Yo soy Valente Espinosa. Este es el audiocast número 13 de Odaibanet y es producido en la Ciudad de México el 26 de octubre de 2006 bajo licencia Creative Commons. Atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México.
En este episodio, un programa comercial legalmente gratis decide qué cámara necesitas, presentándoles a la señorita Peltier. Descubre quién es virtual y quién es real, qué se ejecuta en tu máquina, recuperando CDs dañados o al menos una esperanza al respecto. El U3 para tener programas a la mano, del USB al paralelo. Hola, gracias por descargar el programa. Qué bueno que estás con nosotros porque aquí tenemos muchas cosas de qué platicar en los temas de electrónica y tecnología, porque siempre podemos estar disfrutando, utilizando y teniendo a la mano todos los dispositivos que nos permiten mejorar nuestras actividades y ser cada día más productivos o tener el entretenimiento en la punta de nuestros dedos. Comenzamos con los comentarios y el correo que nos han mandado por los diferentes canales de comunicación. Un canal que no he mencionado mucho para que entren en contacto conmigo es a través de los comentarios en la página del blog. He mencionado algunos comentarios que han dejado, pero igual es otra opción. Si ustedes visitan la página del blog, que se encuentra en la dirección de www.escuche.ya.st, ahí al final de cada segmento del programa, donde están los apuntes del programa, hay una opción para dejar comentarios. También estoy al tanto de ellos. El sistema del portal automáticamente me manda un mail cada vez que ustedes dejan, pero tengo que avisarles algo. Si ustedes dejan un comentario, este no va a aparecer instantáneamente. Ustedes escriben un comentario, lo entran y posteriormente a mí me llega un correo electrónico avisándome que se ha colocado un comentario o varios comentarios nuevos. Está en modo de moderación, así que yo tengo que ir al administrar el sitio y revisar los comentarios recibidos. Algunos de ellos son spam. Existen robots que están dedicados a estar visitando los diferentes blogs o CMS para estar colocando publicidad. Afortunadamente, este sistema cuenta con un módulo automático que me remueve pues el 99% del spam, y el poco que queda pues tengo que leer qué comentario es un comentario de uno de nuestros oyentes y cuáles son simplemente publicidad chatarra. Así que en esta ocasión, si ustedes también desean comunicarse con nosotros a través de la página de comentarios, dejen su comentario en el blog. Posteriormente yo lo leo, lo apruebo y aparecerá listado, y eventualmente yo también dejaré un comentario en respuesta. Si no es que estamos dentro del corte del programa, la respuesta aparecerá en el siguiente programa. Así que esta es la forma de hacernos más eficientes, pero también la forma clásica, que es el correo electrónico. Mándanos un correo a la dirección de odaiba.net@gmail.com. Ahí me llegan directo y les pongo mucha atención y siempre procuro dar respuesta a algunos que tienen detalles técnicos o que son continuación de temas que tal vez faltó refinar, pero eventualmente aquí en el programa es la mejor manera, porque la duda de uno puede ser la duda de muchos, y al dar respuesta en el programa, esa respuesta la escucha mucha gente y es más provechosa. Pero de todas formas, como cortesía, o si veo que estoy todavía muy lejos del corte para el siguiente programa, me apresuro en mandarles una respuesta por correo electrónico que resuelva sus dudas y sus necesidades. Dicho lo anterior, vamos a proceder con los comentarios que esta semana nos dejaron. En esta ocasión nos escribe por correo electrónico nuestro amigo del programa Ramsarta y dice: hola, saludos. Quiero ver si puedes ayudarme a encontrar información si existe algún convertidor para puertos paralelo a puerto USB. Ya que cuento con equipos que se conectan a puertos paralelos y hoy en día las computadoras nuevas ya tienen puro USB. Gracias, saludos. Por supuesto, mi estimado Ramsa, aquí tenemos, permíteme, estoy levantando en este momento mi navegador y me estoy dirigiendo a la página de la tienda de electrónica Steren y estoy viendo un producto que ellos tienen en su catálogo, que es el modelo USB-PAR. Es un adaptador de USB a cable paralelo. Te permite o te entregan un conector tipo Centronics, como de los que embonan en las impresoras, que es básicamente la mayoría de las veces para lo que se utiliza. Un conector Centronics y dice el catálogo: adaptador de USB a paralelo con conector USB tipo A y Centronics de 36 agujas o pines para el puerto paralelo. Mide 1,80 m. Y pues con esto conectas en el USB, incluye un software, un controlador. Es decir, instalas esto en tu Windows y esto permitirá que cualquier diálogo que tenga o cualquier transmisión que tuviera que salir por un puerto paralelo sea también considerado el puerto USB como otra salida. Y de esta forma puedas seguir usando tu equipo paralelo. La mayoría de los Centronics son impresoras. Hubo algunos escáneres que también funcionaban con puerto paralelo e inclusive algunos modelos de escáner que tenían dos conectores paralelo para funcionar como una especie de puente. Esto con la intención de simplificar el cableado, porque salía el puerto paralelo de tu computadora hacia el escáner y de ahí salía otro cable hacia tu impresora. Afortunadamente el puerto USB nos ha venido a facilitar la vida. Ramsa, ahí está la respuesta a tu pregunta. También tenemos en el caso de los comentarios de la página, Gutiérrez Lua nos dejó el 20 de octubre esta nota. Dice: buena nota acerca de las aplicaciones menores a 2 MB, pero sería más interesante hablar de las aplicaciones que se pueden ejecutar desde la misma USB, ya que actualmente las memorias USB de hasta 1 GB están muy accesibles. Por ejemplo, aquí en Monterrey, de la marca Kingston de 1 GB en 350. Incluye la tecnología U3 Smart. De la lista que ahí mencionas, solo el 7-Zip y el Firefox cumplen este cometido. Y nos dejas la página de portableapps.com, que aparecerá en las ligas del programa. Y gracias, Gutiérrez Lua, por tus comentarios. Sí, pues definitivamente una manera de poder instalar programas portátiles que corran nativamente en USB, pues son algunas que están siendo reescritas de manera de no depender tanto del sistema operativo anfitrión y que sean lo más autónomos posibles en materia de dónde encontrar sus librerías para poder operar. Sin embargo, los USBs con tecnología U3 te permiten prácticamente instalar cualquier programa. Vamos, puedes hasta instalar el Windows en una memoria USB y ejecutar desde ahí, correr desde ahí, y lo mismo cualquier otro programa. Son dos líneas diferentes, o sea, tratar de usar un USB normal y hacerle las adecuaciones a diferentes programas para que se ejecuten sin instalar, simplemente ya porque existan en el USB, ahí se puedan ejecutar sin mayor trámite. Claro que muchas otras aplicaciones portátiles requieren conectarse o establecerse en el sistema operativo para desarrollar algunas funciones. No es tarea fácil hacer o cortar la dependencia de muchos recursos del sistema operativo para muchos programas. Sin embargo, la tecnología U3 acerca y hace más real este hecho para que cualquier programa se apoye en el procesador U3 que trae a bordo del USB para que pueda ejecutarse con una mayor autonomía. También tengo la nota del sitio del U3 para que conozcan más de esta tecnología y a partir de ahí ustedes, si ustedes realmente tienen la necesidad de ejecutar muchos programas o algunos programas muy importantes a partir del USB para no instalarlo en la PC, consideren la compra de una memoria USB con tecnología U3. En las notas del programa, la liga hacia esto. También dejo otra liga al programa que se llama Everything USB o Todo USB, que es otra lista, se repiten algunos programas de la que ya habíamos sugerido en el programa. Son varios programas que se instalan en el USB, es muy práctico, escoge los que necesitas porque de esta manera tendrás el poder y la capacidad de hacer muchas cosas. Aquí también tengo otra, está alojado en Snapfiles. Snapfiles es un sitio de descarga de software en general, pero tienen un apartado para software de USB, así que también ahí está la liga de estos productos, de estos pedazos de software que nos permiten ejecutar desde el USB. Parte de este programa llega hasta ustedes por una cortesía de Kenko Salud, higiene personal con bidet japonés y sistemas purificadores de aire y agua. KenkoSalud.com. En uno de los primeros programas de Odaibanet había yo platicado en una sección que le habíamos denominado Los diamantes son eternos, los CDs no. Y se trataba acerca de un reportaje en una revista alemana que habían almacenado hace más de 5 años. Habían grabado varios CDs, los guardaron en un sitio seco, oscuro, libre de polvo, con temperatura normal. Y después de 5 años descubrieron que la mayoría de estos CDs ya no se podían leer. Notablemente los que sí sobrevivieron son los CDs de marcas prestigiadas. Los CDs de marcas clandestinas, Patito, etcétera, son los que no sobrevivieron el paso del tiempo. Nuestra recomendación en aquel entonces es de rotar o de volver a rehacer el respaldo. Si grabaste cosas en aquel entonces en CDs, revisa si todavía son leíbles para que las pases ahora a DVDs y en el futuro puedas volver a copiar esa información a DVDs de doble capa y posteriormente puedas copiarlo a memoria fotónica, que todavía no existe, que espero algún día le invente. Pero hoy, aquí, en este siglo que nos encontramos, ¿qué tal si tu CD ya no, digamos, ya no, un CD ya no lo puedes leer? ¿Qué haces? Bueno, es frustrante, es desesperante. He visto muchos adultos llorar por eso y como no tolero ver llorar a adultos, aquí hay una esperanza. Recuperar información de un CD que esté defectuoso, dañado o rayado. ¿Cómo? Pues aquí hay algunos programas que nos pueden permitir recuperar y les dejo la página. Es un blog de LabNol en donde nos hace un reportaje de tres diferentes productos. Uno es el CD Check, el otro es el Unstoppable Copier y el ISO Booster. El ISO Booster parece ser el programa más completo y de mayor éxito. Ahí también está la liga del programa. ISOBooster.com trata de recuperar con un mayor grado de éxito información de CDs. No esperen que hagan milagros. Si el CD está muy dañado, es de esperarse que no, pero es una opción, es una esperanza para aquellos que tengan algún CD dañado y que necesitaban recuperar ese respaldo. ¿Qué estás ejecutando en tu computadora? Bueno, tú sabes qué programas activas y estás utilizando en su momento, pero debes de saber que tras bambalinas hay una gran cantidad de pequeños programas que están ejecutándose, que son parte del sistema operativo. Pero de pronto hay algunas cositas que no son realmente del sistema operativo, que puede ser un virus, un spyware. Bueno, pues si tienes dudas y de pronto has abierto el panel donde te muestran todas los programas ejecutando los procesos en el administrador de tareas de Windows, de pronto pues ahí ves un listado con los nombres de los diferentes procesos. Muchos de estos nombres son demasiado crípticos como para ser evidentes. Bueno, pues aquí te estoy dando la dirección de un sitio llamado www.processlibrary.com. En este sitio tú puedes llegar, escribes, ahí tienen un buscador, escribes el nombre de ese proceso que te parece desconocido o sospechoso y Process Library te va a informar de qué se trata ese proceso. tienen más de 300,000 búsquedas. No, creí que aquí estaba el número de procesos que ya tenían indexados. Pero bueno, aquí te ponen los más típicos como el SBC Host, el CRRSS, el SMSS. Como te digo, muchos de estos nombres son crípticos. ¿Quieres saber si es un proceso amigo o enemigo? Pues con Process Library lo sabes. Si el proceso no es útil, pues lo puedes apagar. Hay otra forma de que optimices tu máquina, es eliminando procesos que realmente no necesitas, pero sobre todo para determinar si ya se te instaló algún programa. En esta ocasión, en el mundo de las imágenes sintéticas o producidas por computadora, necesariamente en su mayoría de pseudo tercera dimensión, pues aquí hay una página, your3dsource.com. En esta página te ponen una gran cantidad de unas fotografías, de hecho aquí estoy contando, son 6 fotografías de diferentes hombres y mujeres. De lo que se trata es de que observes bien estas fotografías y digas qué imagen fue realizada en computadora y qué fotografía es una fotografía de una persona real. Es un interesante cuestionario, lo llenas y prueba tu habilidad a ver si tienes un ojo analítico para poder discernir qué imágenes son producidas por computadora. Dentro de los componentes electrónicos vamos a hablar ahora de cómo producir frío con la electricidad. Muchos de nosotros estamos acostumbrados en el mundo de la electrónica a que la conversión de la electricidad en esta fase de uso en su parte electrónica, pues como un resultado residual es la generación de calor. Ya habíamos hablado en un programa anterior, uno de nuestros amigos nos hablaba de cómo calcular un disipador de calor para un gabinete de plástico. En fin, el calor nos acompaña con todo proceso electrónico, excepto en este caso. Los módulos Peltier son la excepción a la regla de que la transformación de la energía siempre es producir calor. Los peltieres utilizan diferentes materiales. Estos se les conocen como módulos termoeléctricos. Son dispositivos de estado sólido que funcionan como bombeadoras de calor. Una unidad típica es de unos cuantos milímetros de grosor y de unos cuantos centímetros cuadrados de superficie. Es un sándwich, está formado por 2 placas cerámicas y un arreglo de metales enrarecidos en medio. Cuando uno aplica una corriente directa, los electrones se mueven en el interior de este sándwich, lo que origina el remover el calor. El lado frío se le utiliza para enfriar dispositivos como microprocesadores o fotodetectores. Esto me hace recordar, tengo un amigo que es más aficionado a la astronomía que yo y él se compró una cámara web y le hizo las modificaciones para conectarla al telescopio, pero ahí no termina el asunto. Para que la cámara web pudiera detectar ciertas longitudes de onda, tenía que ser enfriada. De hecho, hay otro tipo especial de cámaras que para poder detectar diferentes longitudes y diferentes frecuencias luminosas deben operar a una temperatura más baja. Y es crítico que se mantengan no solo a menor temperatura, sino que esa temperatura se permanezca lo más exactamente constante posible. Bueno, módulos Peltier es una opción que se utiliza en la astronomía. Donde hemos visto más comúnmente el uso de los módulos Peltier han sido estos pequeños refrigeradores que eventualmente han estado en la venta en algunas tiendas departamentales o en algunos centros de autoservicio, que son refrigeradores pequeñitos, le cabrán unas 6 latas de refresco y lo conectas al encendedor del automóvil. Pero también tienen un interruptor que lo que hacen es invertir la polaridad y te funcionan para mantener caliente un sándwich, una pierna de pollo, en fin, mantener de tibio a medio caliente algún tipo de alimento. Así que esta es la aplicación de los módulos Peltier. casi no los he visto realmente en el uso de microprocesadores, y es que últimamente estábamos acostumbrados a que los procesadores emiten una gran cantidad de calor. Vamos, yo armé una computadora hasta hace un año, era una Pentium 4 que se calienta horrores, emite tanto calor, tuve que ponerle un ventilador de alta velocidad que bufa como si se tratara del motor de un avión. Es muy incómodo trabajar con esa computadora. Afortunadamente ahora los procesadores utilizan menos energía, menos potencia y han duplicado su rendimiento. Bueno, un módulo Peltier fue, hubo pruebas para usar módulos Peltier para enfriar procesadores. Tal vez se vuelva a retomar ahora que los procesadores realmente no se calientan mucho. Así que ahí lo tienen, módulos Peltier para enfriar usando electricidad. ¿Cómo seleccionar una cámara digital adecuada? Esto ya lo he escuchado en algunos otros programas en este universo de los programas en línea. Muchos se van por la tendencia de la marca. Algunos te sugieren alguna marca en especial. Otros son más aterrizados dentro del contexto de la fotografía y te empiezan a sugerir en función de si eres un fotógrafo novato o ya eres un fotógrafo profesional. Esto divide el mundo de las cámaras en dos categorías: las point and shoot, o sea, apunta y dispara, y los cuerpos de cámara profesionales que tienen lentes intercambiables, una infinidad de ajustes y controles de velocidad, obturador, cantidad de luz, en fin, algo que solo un profesional que haya estudiado un buen rato fotografía y experimentado un buen rato con los procesos de captura de imagen, pues son herramientas que le sirven para esta persona. Yo lo voy a abordar desde un punto de vista muy diferente. Si bien la tecnología nos ha abaratado el costo de las cámaras y los megapíxeles han empezado a aumentar, estamos en el punto en que muchas personas no pueden darse el lujo de comprar una cámara de 9 megapíxeles o mayor. Y existen muchas cámaras pequeñitas con lo que le llaman resolución VGA, que nominalmente son de 640 por 400 píxeles. Esto no llega ni siquiera a un megapíxel. Pero poco a poco hemos visto que se han abaratado cámaras del orden del 1 y 2 megapíxeles. Pero realmente, ¿qué vas a hacer con la foto que tomas? Vamos, agarras tu cámara, tomas la imagen, después la descargas en la computadora, la ves en la pantalla, en algunos casos tal vez lo quieras proyectar en un televisor a través de algún proceso. Algunas cámaras traen reproducción hacia televisión, otras tienes que vaciarlo a un DVD y usando un pequeño programa puedes crear un slideshow o un desfile de imágenes para poderlos ver en un DVD. Pero ¿las imprimes? Bueno, aquí hay dos vertientes importantes que debes considerar. Una es que tú compres tu impresora. A la fecha el costo por impresión todavía es algo elevado, pero bueno, tienes la posibilidad de imprimirlas en la comodidad de tu casa. El costo que pagas son los insumos. La tinta tal vez es la parte, es el insumo más caro, si no por su costo unitario, pero sí por el tiempo. A lo largo del tiempo pagas mucho más de tinta que lo que te costó la impresora. Hay impresoras que son tan económicas, pero realmente la ganancia de esas empresas es la venta de la tinta. La otra opción es de que lleves tu cámara a revelado, en donde hacen la impresión mediante proceso químico fotográfico. Ahí las fotografías vienen costando alrededor de un peso. No, nunca llegan a más de 2 pesos y hasta descuento si mandas a revelar más de 200 fotografías. En caso concreto, las tiendas Walmart están ofreciendo un precio muy atractivo. Es proceso fotográfico. Te lo imprimen sobre papel, quedan con muy buena calidad. Y a final de cuentas, ¿por qué te estoy llevando tan lejos con respecto a la decisión? Bueno, si tú imprimes tus fotografías en el formato más común, que es el 4x6, te conviene utilizar una cámara de no más de 3 megapíxeles. Y y no menos de 2 megapíxeles. Entre 2 y 3, ahí está el número mágico. Una cámara de 2 megapíxeles te dará la suficiente cantidad de píxeles con la nitidez necesaria para que las imprimas en tu impresora en la casa o las lleves a proceso químico fotográfico. Te dará una fotografía con una calidad bastante razonable que no compite, bueno, para el que tiene el ojo entrenado y quien utilice tal vez una lupa para observar con mayor detalle, podrá encontrar peros respecto a la calidad de una impresión fotográfica que fue desde película de negativo, revelado e impresión. Pero entre 2 y 3 megapíxeles te va a arrojar una calidad más que suficiente. Si compras una cámara de 5, 6 megapíxeles, 9 megapíxeles, 12 megapíxeles, te van a quedar archivos muy grandes. Al final, lo que vas a imprimir va a ser imperceptible la mejora de la calidad en la impresión. Y después tienes que almacenar esas imágenes. Las vas a almacenar tal cual como te las arrojó la cámara. Vas a necesitar más espacio de almacenamiento. Guardarlo en discos duros o grabarlos en DVDs. O tal vez quieras reducir el tamaño de tus imágenes reduciendo su resolución. Si haces esto, entonces mejor debiste haber tomado las fotografías con una cámara de menores megapíxeles. Entonces ahí está otra decisión, tal vez una de peso fundamental. Si te quieres comprar una cámara fotográfica y solamente vas a imprimir fotografías para el álbum, de 2 a 3 megapíxeles es más que suficiente. Para alguien que se va a dedicar a la fotografía publicitaria, para imprimir pósters o tal vez anuncios espectaculares, definitivamente una cámara de más de 9 megapíxeles es mandatoria. Así que ahí está otra decisión. Si estás dudando entre si comprarte esa cámara de 3 megapíxeles o esa otra de 5, bueno, la de 3 megapíxeles es más barata, te va a dar la calidad necesaria, te lo aseguro, se va a ver muy bien. Y puedes explorar tu fotógrafo que tienes oculto y que todos llevamos dentro. Ahora que estamos hablando de almacenar cosas en la computadora, eventualmente es necesario hacer un respaldo. Una técnica que a mí me gusta mucho es la de respaldar la imagen de un disco duro, en el caso una instalación, porque luego normalmente te pasas una hora instalando el Windows, otra hora instalándole los programas que necesitas y poniéndola a punto para que tengas tu máquina con las cosas que necesitas. Después, con el tiempo, empiezas a instalar programitas y esto se te empieza a notar en la lentitud de la computadora. El registry de tu sistema operativo se empieza a congestionar. Tal vez instalas programas y luego los desinstalas, pero ¿realmente quedan bien desinstalados? A veces se queda mucha basura en el registry. Entonces, nuevamente tenemos que volver a instalar el sistema operativo si queremos volver a arrancar de una máquina más estable. Bueno, pues yo prefiero utilizar la técnica de instalar mi computadora, el software, todo que quede tal cual como a mí me gusta, y después hacer una copia de esa partición en otra partición en el disco duro. De esta manera, próximamente, si después instalé algo o se me metió un virus, un spyware, un rootkit y noto que la computadora ya no me está dando el mismo rendimiento, lo que hago es restaurar la copia de esa partición que tengo guardada para que sustituya la partición que actualmente está en funcionamiento. De esta manera, la computadora me quedará como aquel día que la dejé recién instalada. Bueno, pues hay un producto que me gusta mucho que es de Acronis. Y ahorita pueden aprovechar una versión gratuita. No se lo digan a nadie, ¿eh? Nada más aquí, amigos del programa de Odaibanet. Acronis está regalando una versión viejita, la versión 7, de su programa de respaldo. No tiene muchas cosas sofisticadas, no graba a DVD, requiere 2 unidades de CD para realizar el proceso de clonado, pero fuera de eso es un producto totalmente usable. Es el que normalmente vendían, ahora es gratis. Pues solamente lo único que tienes que hacer es registrarte para que te manden el número de serie, lo cual es el precio, es un precio muy pequeño que tienes que pagar para obtener este producto de muy buena calidad. Así que aprovecha acronis.com tengo la liga en las notas del programa. Revisa, ahí está la liga exacta para que vayas y descargues este programa. Es por tiempo limitado, no sé cuánto va a durar.
Con la intención de evitar inútiles peroratas, este anuncio será sucinto. Rimbombante, el podcast. Una palabra dominguera al día. De lunes a viernes, suscríbete en rimbombante.rd.com.mx.
Pues este fue otro programa más de Odaiba Net. Muchas gracias por descargarlo. Me da mucho gusto saber que nos escuchas en tu computadora, en tu reproductor portátil, ya sea que te estás suscribiendo con la liga del RSS o a través de la lista de correo electrónico. Les pido se suscriban a la lista de correo electrónico. Es el mejor mecanismo para que yo los tenga al tanto. Trabajo para ustedes y sepan cuándo he lanzado un programa nuevo. Así que los espero que se suscriban a la lista de distribución. Visiten la página www.escuche.ya.st. A mano derecha en la columna verán un párrafo en donde se está explicando que hay que suscribirse a la lista. Le dan clic en esa liga, se abrirá una nueva ventana. Ahí escriben su correo electrónico y con eso recibirán un aviso cada vez que Odaibanet aparezca en la red. Muchas gracias, les agradezco mucho. Tendremos más noticias y estoy a sus órdenes. Nos vemos ahí donde el futuro se hace presente.